Esta noche abrí nuestra Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 5. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 5. Estamos estudiando la serie La Grandeza de Servir, y esta es otra conferencia de esta serie, La Grandeza de Servir. Segunda de Corintios 8, versículos del 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. Si nosotros nos asomamos a estudiar las filosofías que permean el mundo actualmente, vamos a observar un común denominador. La mayor parte de los sistemas de pensamiento en todas partes del mundo giran alrededor del ego, del yo, del mí, de lo mío. Y esto se debe, de acuerdo a la Biblia, a que el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5, 19. Así pues, como Satanás está alrededor de todos los sistemas de pensamiento y de todas las filosofías y de todas las religiones del mundo, es lógico que haya un común denominador que nos muestre que el énfasis siempre es el yo, mío, lo mío, mi vida. Desde que nacemos, este egoísmo, como vimos hace 8 días, se manifiesta cuando nosotros, ya muy pequeñitos, nos traía Santa Claus, que no existe Santa Claus, ¿verdad? Y nos traían los reyes, que no existen los reyes, sino nuestros papás, juguetes, o el día de nuestro cumpleaños, e inmediatamente Pepito ya no quería su juguete, quería el del hermanito. Yo le regalo a mis niños chiquitos un juguete y le dura 10 minutos, porque a los 10 minutos quiere el de la hermanita. Y así se manifiesta, desde que somos niños, el egoísmo. Entre las principales filosofías humanistas encontramos 4. La primera es el epicurianismo. Los epicúreos existían desde la época de Pablo y los encontramos en Hechos capítulo 17, que estaban enseñando a la gente en los tiempos de Pablo a que deberíamos de vivir para el placer. Vive para satisfacer tus sentidos, decían los epicúreos. Después tenemos el materialismo. Esta filosofía te dice, vive para las cosas de este mundo. Compra coches, compra casas, compra cosas materiales, y la gente vive insaciable, pues no encuentra, después de que tiene todo, la satisfacción de los bienes materiales. Tenemos también el humanismo. El humanismo no es el humanitarismo, que es una cosa diferente. El humanismo te dice, tú eres el centro del universo, vive para ti mismo. El humanismo dice así, en el principio el hombre creó los cielos y la tierra. En lugar de Dios, el humanismo centra la atención en el hombre. Todos los evolucionistas, los que creen en la teoría de la evolución, son humanistas. ¿Por qué? Porque para ellos el hombre es la medida de todas las cosas. El hombre resolverá los problemas de la ciencia, el hombre será exaltado y el hombre es el más grande Dios de este mundo. Y tenemos finalmente el orgullo, El orgullo te dice, promuévete, sé superior a los demás, no te dejes de nadie, tú eres lo único que vales. Aunque el énfasis en cada una de estas filosofías varía, observamos que el común denominador es el yo. Mío, mí, todas las cosas que giran alrededor del ego. ¿Qué, acaso existe otro camino? Así es, lo encontramos en la Biblia, la palabra de Dios. No cabe duda que vivimos en medio de un mundo que está lleno, como dice 1 Timoteo capítulo 3, lleno de personas avaras, implacables, codiciosos, amantes de las cosas materiales, sin afecto natural, llenos de rencor y con mucha, mucha crueldad. Si los 5.3 billones de personas que existimos ahorita en el mundo continúan viviendo para ellos mismos, ¿qué cosa va a pasar? La Biblia lo profetizó hace 2.400 años en el libro de Isaías, capítulo 24, versículos del 4 al 6. Dice Isaías 24, del 4 al 6, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Cayó el mundo, enfermaron los pueblos de la tierra, porque traspasaron las leyes, versículo 5, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa, fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Vean ustedes que la tierra, nuestro planeta, está bajo una maldición. Y esta maldición va a ser la causa, de acuerdo a la Biblia, a que la Tierra, que ya es un planeta enfermo, ya tiene cáncer espiritual la Tierra, finalmente sea totalmente derrumbada. ¿Por qué? Porque está llena de seres humanos, dice el versículo 5, que han traspasado las leyes de Dios, han falseado el derecho de Dios y han quebrantado el pacto sempiterno. Ahora, nosotros podemos encontrar en la Biblia que de los 5.3 billones de habitantes que tenemos actualmente, hay un pequeño grupo de seres humanos en México, en Cuernavaca, en Toluca, en China, en Italia, que se llaman cristianos. Y ese pequeño grupo que hay en todas partes, en todos los países, la Biblia le llama el remanente. Los poquitos hombres y mujeres que ejercen y todavía mantienen la sal de la tierra. Jesucristo dijo, vosotros sois la sal, vosotros sois la luz. Y este camino, que es el que Cristo nos marcó a nosotros, está modelado por su propia vida y resumido con las palabras de Jesucristo. Yo no he venido a servir, yo no he venido para que me sirvan, sino para servir a los demás. Sean ustedes siervos de los demás, piensen ustedes en otras personas, no piensen en ustedes mismos. Tú podrías decir inmediatamente, pensar en los demás, pero tengo demasiados problemas para estar pensando en los demás. Sin embargo, es el camino verdadero de la felicidad. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos del 3 en adelante, el apóstol Pablo nos muestra este camino. Filipenses 2, versículos del 3 al 5. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esta, amados hermanos, es la actitud que permea todas las Sagradas Escrituras, como a continuación vamos a observar y vamos a leer algunos pasajes donde vamos a tratar, antes de entrar a estudiar Segunda de Corintios 8, observar el espíritu de un verdadero siervo y sierva de Dios. Vamos a comenzar con Juan capítulo 13, versículos del 3 al 5. Juan 13, del 3 al 5. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Quiero que observen en el versículo 3 la grandeza del poder y del conocimiento del Hijo de Dios. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. En otras palabras, Jesucristo, mientras estuvo en esta tierra, sabía que Él era dueño de todo, que el universo era suyo. No era solamente dueño del fraccionamiento Sumilla, ni tampoco no era dueño de Punta Diamante en Acapulco. Jesucristo, al venir al mundo, era dueño del planeta Tierra, dueño del Sol, dueño de la Luna. El universo fue hecho por su causa. Y Jesucristo aquí está en medio de nosotros, con siervos alrededor, que eran sus discípulos, sus apóstoles, y dice el versículo 3, y sabiendo Jesús que había salido de Dios y a Dios iba. Ningún otro ser humano, ni Buda, ni Krishna, ni Mahatma Gandhi, ni el Dalai Lama, ni nadie te puede decir, yo he salido de Dios y regreso a Dios. Vean ustedes la grandeza de Jesucristo. Él sabía de dónde venía, Él sabía quién era, Él sabía qué le pertenecía y Él sabía a dónde iba a regresar. Y después de esta grandeza y después de este conocimiento, en lugar que en ese momento le dijera a los discípulos, pues si ustedes supieran que yo soy hijo del rey y que soy dueño de todas las tarjetas de crédito del mundo y que mi papá es Papi Paga y yo soy Rico Ricón, en ese momento todos hubieran dicho, bueno, pues es que realmente tú eres el superior y te vamos a adorar. Pero en ese momento es increíble que diga la Biblia en el versículo 4 que se levanta de la cena, se quita el manto, toma una toalla, se la pone sobre sus hombros, busca una cubeta con agua y le comienza a lavar los pies a los discípulos. Él que era y es y ha sido el dueño de todo el universo. ¿Qué actitud ves aquí? La actitud de un siervo. Juan, ahí mismo en el capítulo 13, versículo 12 al 17. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su mano, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Que acaso Cristo dejó un patrón para que literal y físicamente, como en la iglesia romana, los curas le lavan los pies a los demás porque están diciendo que siguen el ejemplo de Cristo? De ninguna manera. Cristo había dicho en Marcos capítulo 7, este pueblo de labios me honra, de la boca para afuera, pero en el corazón no es cierto que son mis siervos. Cristo nos deja un ejemplo para que en el corazón tú puedes llegar y lavar las pies a una persona y no por eso eres su siervo, sino que la actitud del servicio continúe siempre en nuestro corazón. Seamos siervos aquí adentro, de corazón. Estemos dispuestos a hacer por los demás labores humillantes. Es la enseñanza de Jesucristo. Así es, labores humillantes. Tal vez nunca le habías dejado el asiento cuando vas en el camión a una señora, déjaselo si eres cristiano. Tal vez nunca cuando llegas aquí a la iglesia habías barrido, habías limpiado, habías hecho una tarea que es humillante y nada más para los mozos, pues como cristianos lo debemos hacer. Tal vez nunca te habías humillado con algún hermano, es hora de que te humilles y le pidas perdón por alguna cosa que le hiciste. Entonces el orgullo y el ego comienza a ser muerto en la medida que servimos con humillación a los demás. Lucas capítulo 22, versículos 27. Y aquí Jesucristo nos dice estas palabras. Lucas 22, 27. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? A ver, sin que leamos más, ¿qué contestas? De acuerdo a nuestra perspectiva, pues claro que es mayor el que se sienta a la mesa. Porque si viene una persona y le sirve a uno de comer, se supone que el que está sirviendo es menor. ¿No es verdad? ¿De acuerdo? Es el pensamiento natural. O sea, el que sirve es el mesero. Y es lógico que sea mayor el que está sentado, porque le está sirviendo. Nosotros pensamos siempre eso, que el que es servido es mayor. Sin embargo, Cristo dice, no es el que se sienta a la mesa, así es, mas yo os digo, yo estoy entre vosotros como el mesero. Fíjense ustedes el pensamiento de Jesús. ¿Quién es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Claro que no es el que sienta a la mesa, desde luego. Y dice Jesucristo, bueno, pues yo no he venido a sentarme a la mesa. Yo he venido para que ustedes sean servidos por mí. ¿Qué encontramos aquí? La actitud de una persona que se está entregando por los demás. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Segunda de Corintios 4, 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor a Jesús. Segunda de Corintios 5, versículos 14 al 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Romanos capítulo 12, versículos del 10 al 12. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Al leer estos pasajes, podríamos concluir que el cristiano, como es un siervo, pues está clasificado como un ser inferior, pero estamos equivocados porque no hay cosa más lejos que esta verdad. En 2 Corintios, capítulo 11, versículo 5, la Biblia dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Y en 2 Corintios 12, versículo 11, dice Pablo, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ellos, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Aquí nosotros encontramos que la humildad auténtica no es una actitud de servilismo. La diferencia entre ser siervo y ser servil es que el ser servil es hacer un favor para quedar bien con los demás, para hacerle la barba a alguien o para lisonjear a la gente. Esto se llama servilismo, y el cristiano no es un servil, es un siervo, porque no lo hace para quedar bien con nadie, más que para quedar bien con su Señor. La servidumbre del apóstol Pablo no estaba motivada por sentimientos de inferioridad o de servilismo, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos pues a 2 Corintios capítulo 8 con estos pensamientos, y tratemos en esta noche de comprender a los cristianos de la iglesia de Macedonia. Al llegar a 2 Corintios capítulo 8 encontramos que el apóstol Pablo había recibido noticias de la iglesia de Jerusalén, que se encontraba en grande necesidad y en grande persecución. En la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos del 1 al 3, Pablo les había escrito a los corintios respecto a las ofrendas y les dijo: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, ¿qué cosa? Ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a esos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Pablo, pues, usa este ejemplo de que los corintios estaban tratando de ayudar a un grupo de hermanos cristianos que tenían necesidades económicas. Y Pablo les ordena a los corintios y les dice: ya les había dicho yo anteriormente en Galacia que en la cuestión de las ofrendas, cada semana o cada quincena o cada mes, según ganemos, apartemos una parte, la guardemos y entonces la entregamos como ofrenda. Y Pablo, en la segunda carta, vamos a 2 Corintios capítulo 8, para motivar a los cristianos de Corinto, les ofrece lo que vamos a estudiar en esta noche como el ejemplo de las iglesias de Macedonia. Estos cristianos macedonios eran cristianos no pobres, eran cristianos paupérrimos. Eran cristianos pobrísimos, pero escuchen muy bien. La Biblia enseña que Dios es poderoso para hacer que en nosotros abunde toda gracia, para que siempre podamos tener algo que darle a la obra de Dios. Pero cuando en nosotros no hay ni siquiera para dar a la obra de Dios, en nosotros existe una maldición. No tener ni siquiera para dar a la obra de Dios, la Biblia lo considera como una maldición. 2 Corintios 9, del 6 en adelante. Entonces, ¿por qué los cristianos de Macedonia eran pobrísimos? ¿Por qué no tenían ni para comer? Porque estaban siendo perseguidos. Era tiempo casi de guerra. Es muy diferente. Entonces, si algún día explota una revolución civil en Cuernavaca, y hay bombazos por todos lados, y por acá los del EPR y los zapatistas, y nos caen aquí los soldados, y todo el mundo no puede ni a trabajar, y se implanta la ley marcial, y no tienen ni para comer, está justificado que no tengas para poder comer o porque ni siquiera puedes ir a trabajar y no hay nadie que te pague. Pero nosotros no vivimos bajo ese contexto. Pero los cristianos de Macedonia estaban siendo perseguidos por el gobierno romano y los metían a las cárceles y les quemaban sus casas y les rompían sus muebles y no tenían casi para comer. Entonces, fíjense ustedes, eran pobres y perseguidos. Sin embargo, hay una lección en esta noche para nosotros, profunda, tremenda y excelente, en cuanto al corazón de una persona que vive sirviendo y consagrada a Dios. A pesar de la situación en que se encontraban, que no tenían para comer y que no tenían ni siquiera para dar una ofrenda, cuando Pablo llega, se juntan las iglesias de Macedonia y le dicen a Pablo: Pablo, aquí está esta bolsa con nuestros diezmos, llévala a la iglesia de Jerusalén. Cuando Pablo ve la bolsa que le dan de la ofrenda y sabe lo pobres que son los cristianos y la persecución que tiene, Pablo en ese momento piensa en su corazón: pero es que esto ustedes lo necesitan más. Y entonces le dicen a Pablo: Pablo, te rogamos, te suplicamos que nos permitas participar dándote lo que no tenemos. Porque vamos a ver en esta noche que al entregarle a Pablo lo que ellos no tenían y lo que le daban era con sacrificio, Dios operó en esas iglesias de Macedonia con una palabra que es el secreto del poder de Dios para que nunca nos falte nada. Y la frase se llama: la gracia de Dios. Comencemos en el versículo 1 y veamos de qué forma dieron estos cristianos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber qué cosa. Ahí está. Lo primero que Pablo quiere que entendamos es que sin la gracia de Dios nunca serás siervo. Sin la gracia de Dios nunca serás generoso. Serás avariciento, codiciosa y egoísta. Necesita operar la gracia de Dios en nuestra vida como individuos y colectivamente como iglesia. La iglesia de Cuernavaca necesitamos tener la gracia de Dios para que seamos una iglesia que, aunque haya mucha pobreza y aunque haya mucha necesidad, haya alegría en dar a la obra de Dios. Porque precisamente cuando una persona no tiene para dar, se enfrenta con la oportunidad de que si da con sacrificio cuando no tiene, en ese momento Dios le permite a esa persona bendecirla. ¿Cómo dieron los macedonios? En primer lugar, de una forma anónima. Es la primera lección que encontramos en esta noche. Dieron anónimamente. Observamos en el versículo 1 que no se menciona a ninguna iglesia específica. Simplemente se dice: las iglesias de Macedonia. No se alaba a ningún individuo. No dice Pablo: les hacemos saber la gracia de la familia Ramírez o la familia Pérez, que dieron 5 millones de pesos a la obra. Y aquí la familia Pérez: gracias por mencionar nuestro nombre. Les hacemos saber la iglesia de Vida Nueva. No, les hacemos saber que las iglesias de Cuernavaca, no hay ninguna en particular, todas se juntaron y contribuyeron para la obra de Dios. Este principio lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículos del 2 al 4, por las palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo 6, versículo del 2 al 4: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La Biblia, pues, nos enseña por medio de Jesucristo y de los apóstoles que cuando nosotros ofrendemos, no hagamos saber a nadie lo que estamos dando. Hay mucha gente que cuando piden la ofrenda sacan los billetes y hace la gente así: aquí está este billete de a un quinientón, aquí está este ojo de gringa, aquí está este de a 100, y todo el mundo sabe cuánto da esa persona. Y la Biblia dice que cuando demos debe ser en secreto, debe ser anónimo, nadie tiene que enterarse más que Dios y mi corazón. En segundo lugar, 2 Corintios 8:2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. En segundo lugar, dieron generosamente. Generosamente, dieron sacrificialmente. Observen ustedes que estos cristianos eran muy pobres. Repito, además perseguidos, tenían muchas tribulaciones, pero qué increíble dice el versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. ¿Qué dice 2 Corintios 9:7? Cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Tenemos que entregar y tenemos que dar a la obra de Dios con gozo. Y estos cristianos perseguidos abundaban en gozo al dar. El versículo 3 dice la última parte, y aún más allá de sus fuerzas, dieron mucho más de lo que ellos podían dar. Y aquí encontramos una lección absolutamente maravillosa. No es siempre los que tienen más dinero los que deben ser más generosos. ¿Por qué? Porque si no dan, los que no tienen dinero, aún lo que no tienen, les será quitado. Pero si dan, Dios les ayudará a tener más. Vuelvo a repetirte esta lección de la palabra de Dios. Hay muchas veces que muchos piensan, pues ese ricachón, ese puede dar a la obra de Dios. Yo soy lavandera y gano 15 pesos por cada trapo que estoy lavando. Si esa señora lavandera que gana 1.50 por cada prenda, de los 15 pesos, aparta 1.50 y le dice: Señor, hoy lavé 3 prendas, son 4.50 de diezmo. Llega a la iglesia y entrega sus 4.50. Al entregar sus 4.50 de los 15 pesos de diezmo, ella está abriendo las puertas para que Dios le dé un trabajo mejor. Vean ustedes esto en Proverbios, en el Antiguo Testamento, capítulo 11. Dice Proverbios capítulo 11, versículo 24. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo que les pasa. Vienen a pobreza. Yo no recuerdo si les conté una historia hace muchos años que llegó una señora muy, muy pobre a la iglesia, con su guarachito, su huipil y toda la cosa, y dice: por favor, vengo a que me den un taco, una torta. Le dije: mira, hermana, ¿cuántos años tiene de cristiana? Me contestó: 10 años. Le dije: mira, hermana, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Israel: serás cabeza y no serás cola, estarás arriba y no estarás abajo, prestarás y nunca pedirás prestado. Y luego dice el Salmo 37, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que ¿qué? Que pida limosna. Dame para la torta o dame para el camión. Cuando un cristiano llega al grado de préstame para comer o préstame para aquello y no hay guerra y no hay revolución, ese cristiano no está viviendo bajo la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque ese cristiano ha llegado al grado de mendigar y de pedir porque ha retenido, se ha guardado, como esta mujer lavandera. Le dije, hermana, es que usted no puede pedir dinero siendo cristiana así. Y entonces me dice, bueno, ¿qué es lo que me pasa? Y yo le pregunté, ¿de qué trabaja usted? Me dice, soy lavandera. Y le digo, ¿y usted diezma? Y me dice, está viendo que apenas me alcanza para comer. Le dije, por eso, aún lo que no tiene, Dios se lo quita. ¿Usted cree que nada más Dios le quita a los ricos? Dios también, aquí dicen Proverbios, aún lo que tienen, se los quita Dios. Y vienen a la pobreza total. Dicen Proverbios, capítulo 21, versículo 26. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. ¿Cómo podemos evitar la codicia? Dando, 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 continuamente dando. En cuanto comenzamos a guardar, no, esta quincena no puedo dar. Ya van dos quincenas y ya van tres meses que no doy y que no doy y que guardo y que guardo. La Biblia dice, vendrá como destrucción tu pobreza. De repente perderás tu trabajo. De repente comenzarás a dejar de tener ingresos. Vas a comenzar a pagar cuentas médicas, vas a comenzar a pagar tu carro que te chocaron, o etcétera, etcétera. O por otro lado, Dios usará al diablo, lo vamos a ver más adelante, al devorador, para que te quite lo que tú le tenías que haber dado a Dios. Dicen Proverbios, dicen el libro de Malaquías, capítulo 3. Malaquías está antes de Mateo, es el último libro del Antiguo Testamento. Un pasaje que continuamente se lee en la iglesia los domingos, en muchas iglesias. Malaquías 3, del 8 al 11, vamos a explicar este pasaje. Y dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Vean ustedes la maldición. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme, dice el Señor, si tú eres lavandera, si tú eres jardinero, si tú eres mozo, y me dices, es que no tengo para comer, dice Dios, tráeme lo que puedas y pruébame. Pruébame, dice Dios. Yo quiero manifestarme a tu vida, dice Dios. Yo quiero que ahorita tú descubras que yo existo, que yo soy poderoso y no te he bendecido materialmente. Por tu codicia, por tu avaricia, hay una maldición sobre tu vida, tu familia, tu trabajo, de pobreza. Y no tienes ni para el camión. Y yo no quiero, dice Dios, en 2 Corintios 9, que nadie le falta, sino que tengan siempre en abundancia todas las cosas para dar de más a la obra de Dios. Pruébame, dice Dios. Y dice el versículo 10... Ahora dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre tu negocio, sobre tu vida, sobre tu familia, bendición hasta que sobreabunde. ¿No se imaginan ustedes, amados hermanos, las grandes, dice, bendiciones que le vas a decir, Señor, ya por favor, son demasiadas bendiciones las que tengo? Así le vas a decir. ¿Y por qué tantas bendiciones? Por la generosidad. ¿Qué es la generosidad? ¿Por qué pone Dios tanto énfasis en esto? Él es dueño de todas las cosas, Él no necesita nada. Porque cuando nosotros aprendemos a desprendernos y a dar con sacrificio o lo que no tenemos, nos convertimos en siervos. La generosidad es lo opuesto ¿a qué cosa? Al egoísmo. Al egoísmo. Una persona avara es una persona centrada en sí misma. Yo ahorita tengo nada más 20 pesos, ¿cómo voy a diezmar? Dale a Dios 2 pesos de tus 20 pesos. Pruébalo con los 2 pesos. Pruébalo a Dios. Es que era lo que tenía para regresarme el taxi. Prueba que Dios es poderoso. Tú no quieres dar porque no conoces a Dios. Da y conoce, comienza a conocer a Dios. Comienza a ver los milagros tan grandes que Él hace en tu vida. ¿Y cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros? Que ya no vivamos para nosotros mismos. Eso es todo. Yo recuerdo cuando nos convertimos, mi hermano Alejandro y yo, él antes que yo, la persona que nos guió a Cristo, un misionero bautista, nos dijo siempre, una de las más grandes evidencias de un cristiano saludable, una de las más grandes evidencias de un cristiano, hombre o mujer, que son siervos de Dios, es que son generosos. Y nos enseñó siempre a que nosotros estuviéramos continuamente dando, 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 dando. A los pobres, a la obra de Dios, a los misioneros, a comprar Biblias, boletos para el desayuno para traer a otra persona, dando, dando, dando. Y siempre hemos podido comprobar que mientras más damos, más recibimos de Dios. Ustedes podrán pensar, bueno, el pastor no diezma, se equivocan. Les decía en la mañana a mis hermanas, en el estudio, no estoy para jactarme ni para gloriarme, pero desde que me convertí, le dije a Dios, nunca te voy a dar el diezmo. Señor, déjame darte el 20, el 30, el 40% de mis entradas. Y cada vez mientras más le doy a Dios, más bendiciones recibo de Dios. ¿Y qué pasa? Que conoces a Dios y entonces das, pero estás esperando para dar. Pero esperando así, para entregarle a Dios y para ver en qué puedo entregar mi dinero. ¿Por qué? Porque conoces que te conviertes en un canal y que las bendiciones de Dios son enormes. Luego hay mucha gente aquí en la iglesia y en todas las iglesias. ¿Ya vieron a la hermana esa que trae un carro nuevo? Pues lo trae por generosa tal vez, no por codiciosa como tú en tu bochito que andas. A lo mejor andas en burro por eso. Y luego, hay muchos hermanos que son prosperados, sí son prosperados por su generosidad. Dios prospera al generoso. Es una ley en la palabra de Dios. Dice el versículo 11 de Malaquías 3. Reprenderé también por vosotros a quién. ¿Quién es el devorador? Primera de Pedro 5:8. El diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. En otras palabras, Dios te dice que si tú le das a Él, Él te va a bendecir, pero si tú no le das a Él, fíjate, si tú no le das a Dios, si yo no le doy a Dios, de todas maneras, el diablo viene y te quita ese dinero. Y vas a pagar ese dinero, en lugar de que lo hayas dado a la obra de Dios, lo vas a pagar en cuentas médicas, te repito, o algún un accidente que tuviste, o algún problema en tu casa, con posturas en tu casa, que de repente se explota la tubería, y pasa esto y pasa aquello, y ahí te encuentras, se te explota la televisión, y estás haciendo gastos extras. ¿Y por qué estos gastos extras? Porque Dios no reprendió al devorador. De todas maneras, si tú no le das a Dios lo que Dios te pide, el diablo te lo quita de todas maneras. O sea, nunca nos escapamos de dar ese dinero o a Dios o a Satanás. Con la única ventaja que cuando lo doy a Dios, Dios pone una protección alrededor del banco, de mi cuenta bancaria. Y me dice, aquí estás cubierto, hermano. Nadie va a tocar tu cuenta bancaria, ni tus ganancias, ni tus ingresos, porque me estás dando. Pero el momento en que yo retengo y que soy codicioso, abro la puerta a Satanás. En tercer lugar, 2 Corintios 8, los macedonios dieron voluntariamente. Dice el versículo 3 y 4, doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos. Fíjense ustedes, para ellos era un privilegio. Para nosotros, le dijeron a Pablo cuando tenían la bolsa con todo el dinero, es un privilegio participar en este servicio. ¿Para quién? Ellos podían decir, pero no tenemos ahorita ni techo, Pablo. Mira, mi chamaquito ni Conflex ha tomado. Y mira, no tengo aquello y no tengo esto. Y tú todavía vienes a pedirnos ofrenda. ¿Existía ese corazón en ellos? ¡No! Cuando oyeron que había otros cristianos en necesidad, a ver, ráscale el cochinito, a ver, préstame con madre y eso, y juntarme ahí su montoncito. Pablo, aquí está, para nosotros es un privilegio, llévatelo, bendice a esos santos que lo necesitan ahí en otro lado. Si en nosotros no hay ese corazón, nunca vamos a entender lo que es vivir sirviendo a los demás. Hace muchos años, un profeta de Dios llamado Elías recibió un llamado donde Dios le ordenó que fuera a un pueblito, pero a un pueblito donde no había hotel Holiday Inn ni hotel Villa Béjar en Tequesquitenco. Un pueblito pobre, 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 pobre. Y los que tomaron ustedes la serie de Elías recordarán que era una prueba para una viuda que le dijo Dios, al llegar al pueblito va a estar en la entrada del pueblito a una señora recogiendo leña y quiero que te vayas con ella. Entonces Elías a lo mejor iba pensando, no, pues esta señora ha de ser la más pacotuda aquí, a tener casa en su milla y todo, me va a dar un buen cuarto, aire acondicionado, huevos con chorizo y con tortillas de harina en la mañana, mi malteadote y todo, y aquí voy a estar bien contento ministrando la palabra de Dios. Y se encuentra con que esta señora está recogiendo leña, era viuda, y tenía ella que recoger la leña para poder hacer el fuego en su casa, no tenía gas, ni aire acondicionado, ni chimenea, y con esa leña calentar la comida. Entonces pues Elías recibió la orden y se fue con ella siguiéndola, le dijo, vengo de parte de Dios, invítame a tu casa, y llegaron a su casa. Al llegar a su casa, no tenían Conflex, no tenían yogur, no tenían arroz, no tenía frijoles, no tenía sopa. Hermanos y hermanas en Cristo, esa viuda tenía solamente un poquito así de harina, harina nada más, así un poquito para hacer una tortilla, nada más, y tenía un chorrito de aceite para poder guisar esa tortilla. Era todo lo que tenía, ni siquiera tenían Coca-Cola. Y además la viuda tenía un hijo. Y se mete a cocinar la viuda. Yo no en mi vida, yo he conocido personas pobres. Cuando trabajaba de misionero en la sierra de Acapulco, viví con leprosos y viví con gente, pero de veras pobrísima, pero no a este grado. Porque siempre los hermanos como quiera sacaban sus huevitos, su chorizo y por más pobres, hasta con café comíamos. Pero esta viuda ni siquiera tenía eso. Y entonces ella calienta la tortilla y la parte a la mitad. Y le da la mitad, el 50% al profeta de Dios, y entre ella y su hijito parten lo que queda, o sea, las otras dos cuartas partes se las come su hijito y ella. Cuando Elías ve que la viuda le está compartiendo a él lo que no tiene, le dice una profecía bendiciéndola, porque me diste lo que no tienes, desde ahora te digo, así dice Jehová, nunca te volverá a faltar comida en tu casa. En otra ocasión, entró Jesucristo con los discípulos y les contó una historia que entró un señor a la iglesia y ahí viene Don Huicho. Y así entraba Don Huicho a la iglesia, dice Jesucristo, con los puros de Abnil y todos, y raza la ofrenda. Y allá una señora hasta atrás, toda pobrita con sus guarachitos y todo, se oyó clink en la bolsa de las ofrendas. Y entonces Cristo les pregunta a los discípulos, ¿quién creen de ustedes que dio más? Y contestaron los discípulos, pues Don Huicho. Y Cristo dijo, se equivocan, Don Huicho dio lo que le sobra, la viuda dio todo lo que tenía. Entonces Cristo nos enseña que si no damos con sacrificio como los macedonios, como la viuda y como la señora que contó en su historia, nosotros no somos generosos, vivimos en idolatría. En Colosenses, capítulo 3, versículo 5, dice la Biblia, Colosenses 3:5, hagan morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, ¿y qué cosa? Avaricia, que es idolatría. Aquí no dice que la fornicación y la impureza sea idolatría, dice que la avaricia es idolatría. Y Dios dice, no tendréis ídolos delante de mí. Yo, Jehová, vuestro Dios, soy un Dios celoso. Éxodo capítulo 20, del 3 en adelante. Y muchos de ustedes, yo no fui a Tlatenango a adorar a la Virgencita, yo no soy idólatra, yo soy cristiano. Ahí ya viste en la villa que hubo 5 muertos en la mañana, un muchacho de Cuernavaca con nopales que se desangró, así como van como 7 muertos ahorita ahí en la villa, y por todos lados, y nosotros no somos idólatras. La Biblia dice que si tú eres avaro, eres idólatra. ¿Por qué? Porque has convertido el dinero y lo que tienes en un ídolo. Y finalmente, la Biblia nos muestra en 2 Corintios capítulo 8, versículo 5, ¿cuál es el secreto de ser generoso para Dios? Porque dice el versículo 1 que Dios les dio gracia, ¿verdad?, a la iglesia de Macedonia, y por eso dieron como dieron y eran personas generosas. Y tú puedes preguntar en esta noche, antes de acabar el estudio, bueno, hermano, es que yo, si no tengo la gracia de Dios, pues ¿cómo quiere que dé? Y aquellos porque tenían la gracia de Dios. Veamos para acabar en esta noche, ¿por qué estos cristianos recibieron la gracia de Dios para ser generosos? Versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. El secreto es, primero, entregarte a Dios. Yo soy la vid, Juan 15, dijo Cristo. Yo soy la vid, el árbol, ustedes son las ramas. Si ustedes permanecen en mí y yo en vosotros, van a producir frutos. El fruto que tú ves en los árboles es la acumulación de la savia. Las ramas que tienen mucho fruto se pandean de tanto fruto que tienen. Se pandean porque es mucha savia la que está entrando por esa rama. Si nosotros vivimos así con Dios, unidos a Dios, en comunión con Dios y viviendo en oración con Dios, es lógico que todo lo que chupemos de Dios, todo lo que absorbamos de Dios, toda la savia que Dios nos pone dentro y que la sacamos de nuestra comunión con Él, la manifestemos en el fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio. Dice en 1 Juan capítulo 3, si vemos que los hermanos tienen necesidad y les decimos, vete, Dios te bendiga, Dios proveerá, y no les damos para que se calienten, ¿cómo mora el amor de Dios en nosotros? El fruto del Espíritu es amor. Si no hay ese amor en nosotros, ¿cómo podemos vivir para los demás? Allá en México, en la Iglesia del Norte, igual que aquí, hay mucha gente que se pregunta, ¿por qué venden? Ahí venden donas, hermano, y cafecito, etcétera, etcétera. Mira, te voy a decir por qué. No es la iglesia. Un solo quinto de lo que venden allá atrás no nos los dan a nosotros. Son hermanos que tienen necesidad y que les damos la oportunidad después de vender sus empanadas, sus donas, su cafecito, para que tengan un ingreso extra. Muchas veces les decía a los hermanos, yo salgo de la iglesia en México y veo ahí un hermano que está casi ciego y vende siempre empanadas. Aunque yo no tenga ganas de comprar empanadas, ¿qué me cuesta comprarle 10 pesos de empanadas? Esas empanadas se las regalo a una persona en la calle pobre, ayudo al hermano y ayudo al pobre. Pero muchas veces no nos importa, no tengo hambre, no es el hambre, es que si tú compras una dona o un café, estás ayudando a alguien para sobrevivir. Si nosotros no tenemos ese corazón, te vas a volver una persona codiciosa y avariciosa y siempre, siempre vivirás infeliz, miserable, triste y algún día vendrás a pobreza. Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros, con sus riquezas, fuésemos enriquecidos. La pobreza de Cristo nos hizo ricos. El sacrificio de Cristo nos salvó. La sangre de Cristo nos dio vida para que nosotros sigamos su ejemplo y vivamos para los demás y ya nunca para nosotros mismos. Inclinemos nuestra cabeza. Te damos gracias, Señor, por la vida de tu Santo Hijo Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, teniendo todo el poder y el dominio allá arriba en el cielo junto contigo, Padre Santo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y en este estado de ser humano se convirtió en un siervo para servirnos a nosotros y revelarnos con esos secretos de la vida que aquí se encuentra el verdadero secreto para ser feliz, vivir para los demás. Padre, te damos gracias porque tú no necesitas nada de nosotros. Y cuando nos dices que apartemos cada semana nuestra ofrenda y que demos con gozo y con alegría a la obra de Dios, es no para ti, es para que tú nos bendigas. Es porque estás probando nuestra generosidad, estás probando hasta dónde hemos prosperado y ya no somos egoístas. Hasta dónde hemos sido libres del egoísmo. Hasta dónde ya hemos vencido la codicia y la avaricia y el pensar solo en nosotros, en lo mío, en aquello que solamente me beneficia a mí. Padre, te bendecimos en esta noche y te damos las gracias por la enseñanza de tu santa palabra y te pedimos que nos abras puertas y oportunidades para poder ofrendar, para poder dar más allá de nuestras fuerzas, Señor. Hoy vivimos un mes donde se festeja en el mundo entero el nacimiento de tu Hijo Jesucristo y donde todos demuestran la Navidad, ¿cómo? Comprándose regalos los unos a los otros, porque la humanidad ya se le olvidó que el regalo más grande fue tu Hijo Jesucristo. Y sin saberlo, los seres humanos se hacen regalos, porque es precisamente en este mes donde nos acordamos que más bienaventurado es dar que recibir, porque tú nos diste a Jesucristo nuestro Señor. Señor, danos la oportunidad de dar más allá de lo que podamos siempre y danos la oportunidad en este mes de compartir tu palabra y bienes materiales a las personas que lo necesitan, a tu iglesia y a los pobres de la calle, para que estemos enriquecidos y podamos descubrir que estamos caminando en el camino de la santidad y del servicio a los demás, que es la razón por la cual vivimos y por la cual vino Jesucristo a morir en una cruz, en cuyo nombre oramos y te damos las gracias, Señor Jesús. Amén.